Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Veritas Fidei. Estamos como todos los martes con ustedes, pero hoy es una excepción. Tenemos un evento este martes, pero no queríamos dejarlo sin podcast, entonces estamos transmitiendo diferido, pero eso no significa que no estemos aquí. Estamos aquí presentes con ustedes y vamos también a estar viendo sus comentarios. Por favor, ustedes déjenos sus comentarios, sus preguntas, vamos a contestarlos todos después, pero hoy estamos en diferido, por eso discúlpenos si no podemos saludarlos en vivo, pero de todos modos estaremos respondiendo a sus comentarios, a sus preguntas. Y bueno, Moni, es un honor estar contigo también el día de hoy, como todos los martes.
Siempre es un honor estar contigo todos los días.
Híjole, ya no hay cómo superar esa. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias a Dios que nos da un día más para estar sirviéndole y aprendiendo más de estos temas importantes. Moni, ¿qué estamos viendo y qué vamos a ver?
Pues nos quedamos en una pregunta muy interesante la vez pasada, Chris. Nos dijeron, bueno, quedaste en que hoy vamos a ver si Moisés sabía escribir, y es un argumento de los favoritos de los ateos, de nuestros amigos ateos que dicen, bueno, pues, ¿cómo fue que Moisés escribió todo el Antiguo Testamento? O lo escribió todo o no lo escribió, si ni siquiera sabía escribir.
Sí, el Pentateuco. Y exactamente, y una de las cosas que concluimos es que cuando hacemos un análisis del mismo texto del Antiguo Testamento, los primeros cinco libros, vemos que Moisés escribió porciones de Génesis a Deuteronomio, pero qué exactamente escribió no podemos estar seguros. Hicimos un resumen la vez pasada, véanlo los que no pudieron estar acá. Y estamos viendo en general en esta temporada una defensa del Antiguo Testamento. Estamos respondiendo argumentos comunes de escépticos en nuestra cultura acerca de ataques en contra del Antiguo Testamento. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y bien dicho, Moni, por ti, una de las cuestiones que dicen, vamos a plantear un poquito el problema que nos ponen algunos escépticos, algunos ateos, algunos anticristianos, antirreligiosos. ¿Sabía escribir Moisés? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿había escritura hebrea en tiempos de Moisés? Y bueno, vamos a responder. Primero, vamos a situarnos un poquito en la historia, ¿sí? Si tenemos el año cero y vamos hacia atrás, vamos hacia el pasado, el rey David vivió por ahí del año 1000 antes de Cristo. Y de ahí tenemos posiblemente algunos de los fragmentos más antiguos del hebreo, de los primeros escritos en hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Moisés es todavía anterior a David. Lo que quiere decir entonces que Moisés no escribió en hebreo. Y entonces algunos dicen, pues, ¿sabía escribir o no? Y luego dicen, pues, es irrelevante porque ni siquiera había escritura hebrea en aquel tiempo. Bueno, vamos a analizar esto. Sabemos con certeza cuándo fue que Moisés condujo. No sabemos exactamente cuándo es que Moisés condujo a la gente, a los hebreos, fuera de Egipto, ¿sí? Pero desde luego fue mucho antes de que se descubriera este fragmento antiguo. Para situarnos, y si ven un mapa del antiguo Medio Oriente en esa época, entre 1500 y 1600 antes de Cristo, ustedes van a ver que Canaán, o lo que es Israel actual, está situado en lo que antes fue dos grandes civilizaciones. Antes fueron dos grandes civilizaciones. La primera es la civilización egipcia, una de las civilizaciones más antiguas, y la otra es la civilización mesopotámica. Dos de las cunas más antiguas de nuestras civilizaciones. Obviamente, si recuerdan un poco sus estudios de primaria, secundaria, ahí vemos que nos hacen aprendernos los ríos, ¿no? Tigris y Éufrates, ahí Mesopotamia, la ciudad entre ríos, es una de las cunas de la civilización. Y Egipto, obviamente, también una de las más antiguas. Bueno, un poquito más al suroeste de Canaán está la península de Sinaí, lo que es la actual península de Sinaí. Y ahí es donde vamos a encontrar uno de los encuentros más arqueológicos más valiosos. Lo encuentran ahí. ¿Por qué? Esta era una zona que se llama Serabit el Kadem. Serabit el Kadem. Bueno, ustedes saben que los faraones y sobre todo las esposas de los faraones y sus hijas tenían joyas. Si ustedes ven algún museo, si van al Museo del Cairo, al Museo del Louvre en París, van a ver que los egipcios eran muy adeptos a tener joyas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre los años 1700 y 1800 antes de Cristo, es decir, unos 200 años antes de Moisés, se encontraron en estas, en este lugar, en Serabit el Kadem, unas minas. Estas minas eran minas de turquesas, aquí en Serabit, y eran explotadas por los egipcios. Entonces los egipcios tenían ahí minas donde sacaban estas joyas, donde sacaban turquesas. Y lo más interesante es que en una de estas minas es donde encontramos el nacimiento de lo que es la escritura moderna. Si están los que estén viendo nuestras pantallas o esto en video eventualmente, tenemos ahí unos grabados que parecen pinturas rupestres, pero no son pinturas rupestres, es el nacimiento de la escritura. ¿Cómo fue el nacimiento de la escritura? Bueno, ustedes saben que los egipcios tenían jeroglíficos. Y por ahí en Mesopotamia tenían lo que es la escritura cuneiforme. Pero ambas formas de escritura eran pictogramas que representaban ideas completas. Entonces, un dibujo representaba una idea o una palabra completa. No es la forma en que hoy hacemos escritura. La forma en que hacemos escritura es tenemos un alfabeto y de ese alfabeto ponemos letras juntas y formamos palabras y estas palabras entonces ya forman ideas. Los egipcios no, los egipcios tenían pictogramas que representaban por sí mismos ideas completas, ¿sí? Y aquí es donde nace lo que se llama la escritura protocananea, es decir, el cananeo antiguo se toma de estas ideas de pictogramas, de jeroglíficos egipcios, y entonces hacen algo muy interesante. Voy a darles un ejemplo aquí. Por ejemplo, un símbolo que es como un cuadro con un espacio abajo. Ese es el símbolo de casa. Y casa en el antiguo protocananeo se pronunciaba algo así como Beyit, B-E-Y-T. Bueno, estas personas lo que hicieron fue tomar estos pictogramas, por ejemplo, de casa, ¿sí? Esto es una idea completa, casa. Y lo que hicieron estos antiguos en esta área fue tomar la primer palabra, ¿sí? La primer letra el sonido de la letra del pictograma y entonces lo convirtieron en letra, ¿sí? Otro ejemplo aquí. Si ven por ahí una como una viborita ondulada, ¿sí? Si ven esta viborita ondulada, ese es el símbolo de agua, el agua. El agua en proto cananeo era mayim, ¿sí? Entonces que y capataz también era una persona, como una, así como hago yo la gente de palitos, ¿sí? Que eso es a lo más que llega mi capacidad de dibujar.
Claro que no.
No, es que no has visto mis dibujos. Capataz se decía hey, hey, como A-H-E-E-I. Entonces, los cananeos en esta zona lo que hicieron fue tomar estos pictogramas y entonces, en vez de representar casa, representa ahora la letra C. En vez de representar agua, representa la letra, bueno, en el caso de casa que es Bellit, ya no representa Bellit, representa la B. En caso del agua, se dice Mayim, pero ya no representa Mayim, representa la M. ¿Sí? Igual con capataz, ya no es la palabra capataz o la idea capataz, sino la letra H. ¿Sí? Y así sucede con el resto de los pictogramas. ¿Sí? En egipcio, el ojo, se convierte eventualmente en fenicio y en griego es la O. ¿Sí? La R era una representación de una cabeza humana. Bueno, se distorsiona al punto que queda como una P con un palito, que es la R griega. En fenicio es una P con un triángulo, como una P con triángulo invertido. ¿Sí? En la N, que era lo que representaba una serpiente, una víbora en egipcio, en sinaítico es una serpiente menos elaborada. En fenicio ya es nada más un como una S moderna, y en griego ya distorsiona hacia la N. ¿Sí? En el egipcio la K es una como una mano. ¿Sí? En sinaítico distorsiona completamente a una X, ¿sí? O como una cruz. En fenicio es como una cresta de tres palitos con una patita. Y en griego ese termina siendo la K. Y así es como nace el alfabeto en esta zona, el proto-cananeo. Y no solo eso. Aquí, en otra zona, ustedes saben que los egipcios tenían varias fortalezas. Si tú ibas recorriendo desde Canaán hasta Egipto, en ese trayecto había varias fortalezas con guarniciones de soldados para ir protegiendo los territorios egipcios. Bueno, en una de estas fortalezas, llamada Kirbet Keyala, Kirbet Keyala, se encuentra ahí un ostracón. ¿Qué es un ostracón? Pues es un pedazo de cerámica que se usó para escribir. No sé si ustedes, a mí me tocó crecer con mi papá en las obras de construcción, porque mi papá se dedicó muchos años a la construcción de casas. Y había veces que tenías que escribir algo y no tenías papel. Bueno, entonces agarrabas un pedazo de tabique o de piedra y ahí escribías algo. Es exactamente esa misma idea. Tomaron un pedazo de cerámica para escribir. Y esto es uno de los primeros ejemplos que tenemos de escritura hebrea, específicamente hebrea, o paleohebreo, es decir, el antecesor al hebreo. Para darse un poquito una idea de cómo nace el hebreo y el arameo, porque el hebreo y arameo son dos ramas que vienen del protocananeo. Del protocananeo, que es el que vamos a ver, que es el que vimos anteriormente, sí, que tiene las los pictogramas que se empiezan a usar como letras. De ahí nacen varias ramas, sí, cuatro ramas principales. Nace la rama griega, y de la griega nos llega el latín, y de ahí llegan todas las ramas europeas. Y viene otra también del árabe, es otra línea, pero vienen dos líneas paralelas que son el hebreo y el arameo, paralelas, ¿sí? Y de una de ellas viene ya el hebreo moderno. Bueno, la escritura hebrea más antigua es la que se descubrió en este ostracón, me parece, en el año 2008. Y vamos a dejarles mucha documentación acerca de esto también, no se preocupen. No tienen que anotarlo todo, acordarse de todo, les vamos a dejar un documento muy, muy, muy bien hecho en cuanto a esto. Bueno, este es un trozo de cerámica, fue descubierto, sí, de hecho, en el 2008. Y ustedes pueden ahí identificar varias características importantes. De hecho, los estudiosos la han podido traducir, hay algunas partes que no están muy claras, pero usando infrarrojos y varias tecnologías han podido llenar un poco los huecos de lo que no se ve muy bien. Y les voy a leer lo que dice. Dice, obviamente tengan en cuenta que es un fragmento de lo más antiguo y tiene algunos huecos, pero dice algo más o menos así. No harás sino adorar al Señor. Juzga al esclavo y la viuda, juzga al huérfano y al extranjero, intercede por el infante, intercede por el pobre y la viuda, rehabilita al pobre a manos del rey, protege al pobre y al esclavo, provee para el extranjero. Eso es lo que dice este fragmento. De hecho, ya menciona ahí al Señor, a Dios. De los fragmentos, si no es que el fragmento más antiguo que tenemos de escritura hebrea. Si ustedes ponen esto un poquito junto a una gráfica que les vamos a pasar ahí acerca de la evolución del alfabeto, van a identificar varias. Se puede por ahí ver la alef o la alfa, que en latín y en moderno se convierte en la A o en la alfa, y en el hebreo moderno es la alef. Ahí se alcanza a ver cuatro instancias de la letra A o alef. Si ven también, bueno, y esto por cierto se ve como una A, pero evolucionó a partir de jeroglíficos, de un jeroglífico de una, como una vaca o un buey, ¿sí? Del protosinaítico al protofenicio ya se ve como una A a 90 grados, ¿sí? Y ya en griego antiguo y en griego moderno ya se ve como A, y esto es lo que da lugar a la alef en hebreo. La que hablábamos también, que es el símbolo para el agua. Sí, un simbolito como de viborita, ¿sí? O como de olas del agua. Se puede ver también, hay tres instancias ahí en este trozo de cerámica. Y lo podemos identificar perfectamente ahí. Por eso los estudiosos pueden saber qué es lo que decía. Y este es el punto importante. Moisés tenía acceso a este tipo de escritura. Y Moisés sabía también, a ver, si ustedes ven los recuentos y los escritos del Antiguo Testamento, sabrán que Moisés se cría en la casa de Faraón. A Moisés se le dio el mismo tipo de trato que a los príncipes que eventualmente se convierten en faraones. Moisés recibió la mejor educación en el imperio más grande, antiguo, que se haya conocido en ese tiempo. Por eso tenemos muy buenas razones de que cuando un escéptico nos dice, es que Moisés ni sabía escribir, discúlpenme, pero Moisés se crió en la casa de los reyes. Y no creo que el escribir haya sido algo que, en lo que hubieran sido negligentes estas personas. ¿Sí? Así que Moisés no escribió todo, pero sí escribió buena parte de lo que tenemos y tenía escritura disponible y a su alcance. ¿Pudo haberlo escrito en egipcio o pudo haberlo escrito en protocananeo, que ya era una escritura disponible? Y ahí está la prueba. Esto es un fragmento de unos 200 años antes que viviera Moisés. Así que, desde luego que la escritura en aquel tiempo existía. ¿Sí? Y bueno, nuestra meta final con esto es la de examinar la forma correcta en que debemos estudiar el Antiguo Testamento y ver cómo podemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, enriquecer nuestro conocimiento y nuestra habilidad al hablar de Dios, de su palabra y de compartir nuestra fe con los demás. Quisiera hacer un paréntesis aquí. Estos temas, de nuevo, son importantes, muy importantes. Son cosas que salen en cuanto con los escépticos, desde luego que salen. Pero no son cosas que nos deben quitar el sueño. Si hubiera dudas, por ejemplo, de la resurrección o de la historicidad de Jesús o de los milagros que hizo Jesús, ahí sí agárrense. ¿Sí? Pero esto no debe ser un tema problemático. Así que cuando a mí me dicen, pues mira, Cris, pues Moisés, quién sabe si sabía escribir, no había ni escritura hebrea en aquel tiempo, bueno, ya está aquí una respuesta razonable. Ahora, esto no significa que no haya otros retos también. Y vamos a hablar un poquito de estos retos. Así que cuando el Señor le dice a Moisés, escribe, Si leen ustedes, por ejemplo, Éxodo 34, 27, dice, y Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés no dijo, híjole, Señor, no tengo ni dónde escribir, ni sé escribir. Ah, por cierto, no hay ni escritura. ¿Sí? Claro que no. Si Dios le está diciendo a Moisés, escribe y pone estas palabras por escrito, tenemos toda la evidencia de que, uno, lo que le está diciendo a Dios a Moisés es razonable, que había escritura y que Moisés sabía escribir. De eso no tenemos absolutamente ninguna duda y tenemos la evidencia palpable. ¿Sí? Entonces, y no solo esto, hablamos también de un Dios que escribe porque es un Dios que quiere una comunicación y una relación contigo y conmigo. Si no, no hubiera puesto ninguna de estas cosas. Las tenemos por ahí, por escrito. Tenemos también otras palabras aquí en Deuteronomio 18:18. Dice, por eso levantaré entre sus hermanos a un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. ¿Sí? El Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios comienza su plan de salvación a la humanidad. Empieza cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu pueblo, sal de tu tierra, voy a hacerte una gran nación y voy a bendecir a todas las, todos los pueblos de la tierra van a ser benditos por medio de ti. Y me parece una gran tragedia que los judíos, muchos de ellos se han dado cuenta, pero muchos siguen esperando al Salvador que ya vino hace 2000 años. ¿Por qué? Porque ese plan de salvar a la humanidad llega y culmina con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Jesús es el Verbo de Dios. Dios ha hablado en forma muy, muy clara a través de la vida de Jesús. Y cuando Dios le dice a Abraham, por ti voy a bendecir todas las naciones, esa bendición llega con Jesús y lo podemos leer en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, por eso son importantes estos temas, porque Dios decide revelarse a un pequeño grupo, pero a través de ese pequeño grupo, a través de Moisés y de los que siguieron después de él, tenemos una cadena que culmina con el nacimiento de Jesús. Y después hay otra cadena interminable de gente que creyó en Jesús hasta nuestros días y que te habló a ti y que me habló a mí. Y aquí estamos. Y es una cadena que Dios ha dicho que va a seguir hasta que Él vuelva. Así que tenemos esa bendición, esa confianza, desde que desde los inicios Dios ya había puesto las cosas necesarias para poder escribir, leer y comunicarse con nosotros de manera efectiva. Y así lo ha hecho a través de todas las edades.
Chris quería seguir el tema, pero yo le dije que como se pone mucho más interesante, nos esperemos al próximo martes a que estemos en vivo con ustedes interactuando y accedió. Entonces,
por hoy creo que estaría ¿quieres que bien les dé una probadita que vamos a ver?
Claro que sí.
¿O no? Bueno, algunas de las cosas que siguen de aquí es, bueno, muchos dicen que escritos... ¿cómo dijiste la vez pasada, Moni?
Refritos.
Exactamente, un refrito. Que mucho de lo que se escribió, por ejemplo, en Génesis, del relato de la creación, es un...
refrito.
Refrito de los escritos antiguos que ya estaban circulando. Bueno, vamos a ver eso. Y algo que me da mucha... no sé si risa o tristeza, Moni, es que cuando hablo con gente me dicen, es que es un
refrito.
¿Refrito? Es que me gusta esa palabra. Es un refrito de los mitos que ya estaban circulando. Les digo, ¿ya los leíste? Muchas veces no saben ni cómo se llaman o cuántos son o cuáles son los principales. ¿Sí? Tenemos la epopeya de Gilgamesh, pero esa no es la más antigua. Hay una más antigua aún, que es el Artajasis o el Enuma Elish.
Ya, era una probada.
¿Y qué dicen esos escritos? No me deja decir, Moni, pero los vamos a analizar y los vamos a comparar minuciosamente con el texto del Génesis. Así que no se vayan y vamos a ver, desde luego, otras cosas también.
Antes de irnos, Chris, voy a poner en pantalla nuestro mail. Si tienen alguna petición o alguna duda que no quieran ponerla en público, por favor escríbanos a podcastbchicaf@gmail.com. Estamos aquí para ayudarlos. Podemos orar por ustedes en algún tema o aconsejarlos. Por favor, escríbanos podcastbchicaf@gmail.com.
Y oren por nosotros también. Siempre recibimos, pedimos y agradecemos sus oraciones para poder seguir pues haciendo este podcast y compartiendo este material con todos ustedes, que es una bendición también para nosotros. Así que, bueno, pues... ¿nos despedimos con una oración?
Claro que sí.
Adelante. Señor bendito, gracias por la bendición de que equipaste a siervos tuyos como Moisés. con escritura, con inteligencia, con la capacidad de plasmar lo que quisiste comunicarnos hasta el día de hoy. Y estos escritos que vienen de miles de años atrás, los podemos leer. Y gracias que has dejado tu palabra plasmada para que podamos saber y conocerte más, y más que conocerte, poder amarte tal como eres, Señor. Bendice a cada persona que esté viendo esto, que verá este material en el futuro, y gracias por lo que ya nos has bendecido. Te amamos y esperamos tu regreso. En nombre de Jesús, amén. Gracias a todos. Gracias, mi amor. Es una bendición transmitir. Aunque no estemos en vivo, estamos con ustedes.
Claro que sí. Dejen sus preguntas, sus comentarios y los vamos a contestar. Aunque no estemos en vivo, estamos con ustedes. Dios los bendiga.
Hasta luego.